Son las 8:05, vamos a pasar al comentario internacional y para ello saludamos a esta hora de la mañana a don Pablo Jofre. Buenos días, Pablo.
Don Patricio, muy buenos días.
Bueno, ya que los titulares terminaron con el Brexit, partamos nosotros por ahí.
Más que término del Brexit, tú lo mencionabas, un fracaso de la postura de Theresa May.
Sí.
El Brexit avanza igual. La discusión aquí y los términos de ruptura tienen que ver cómo salgo del Brexit. Si salgo bajo condiciones establecidas en lo que quieren los conservadores, en lo que quieren los eurooptimistas o lo que quieren los euroescépticos. Ese es el plano de la discusión. Lo que ha fracasado es la postura de Theresa May respecto a una salida negociada del Brexit. Es decir, bajo las condiciones que Gran Bretaña quiere imponerle a la Unión Europea. Y en ese plano, entonces, hay que remontarse quizá unos meses a lo que se denominó el plan de Chequers, por el nombre de la residencia de Theresa May en el campo, que suelen tener estos políticos ingleses, ¿no? Entonces le ponen el nombre al documento y a la discusión en el lugar donde se discutió. En este caso, el plan de Chequers daba cuenta de cuál era la postura del gobierno Theresa May para una salida del Brexit en función del referéndum efectuado en Inglaterra hace 2 años y algunos meses, donde se definió con el 52% de los votos salir de la Unión Europea. El problema es que para aquellos de la Unión Europea que han aceptado la salida de Gran Bretaña es, si vas a salir, entonces sales en condiciones que no quieras continuar siendo de la Unión Europea sin ser parte legal de ella, que es en el fondo el tema del Brexit. Acuerdo de bienes y servicios, acuerdo aduanero, acuerdo migratorio, acuerdo respecto a cómo establecer mecanismos de acción económica entre la Unión Europea y Gran Bretaña. Es ahí el punto principal. Y el fracaso de May, en este caso por 432 votos en contra, obedece precisamente a que no se ha aceptado esta salida negociada que daría cuenta de lo que han llamado la salida suave del Brexit.
Exacto.
Y esa salida suave implicaría muchas ventajas para Gran Bretaña. No ser parte de la Unión Europea, pero gozar muchas de las prebendas, las ventajas de y beneficios que tiene ser parte de la Unión Europea.
Pablo, en cierto sector de los medios de comunicación, de la opinión pública, y te lo pregunto con la humildad que le debe corresponder a toda persona que no logra ver una situación fina, ¿no?, dentro de la propia sociedad, ¿no?, como estamos todos acá un poquito afuera, ¿no?, se ha instalado la idea de que todo este proceso del Brexit, en el momento en el que se discutió, se tramitó y se votó, fue como un momento de delirio, ¿no? Uh-huh. De la sociedad del Reino Unido, que sobre la base de ciertas ideas que generaron cohesión en favor del Brexit, se avanzó hacia realizar una votación. Estoy haciendo el relato más o menos de cómo uh-huh. se describe, ¿no? Que en cualquier otra circunstancia hubiera resultado de otra manera, incluyendo esta, ¿no? Y que, por lo tanto, entonces, las cúpulas políticas británicas están hoy sin atreverse a reconocer lo que acabo de decir, sometidas a hacer algo que en el fondo no quieren hacer, o que saben que un sector muy importante de la sociedad británica no quiere hacer.
Uh-huh. Sí,
¿verdadero o falso?
Sí, vas por el camino cierto en lo que estás diciendo. Cuando tú tomas en cuenta lo que era el panorama europeo 2 años y medio atrás, con una fuerte posición de la ultraderecha, con un fuerte sentimiento de rechazo al tema migratorio. Recordemos que en plena agresión contra Siria estaba en plenitud, en la cima, todo el tema de los cientos de miles de refugiados que estaban en las puertas de Calais, en Francia, a punto de invadir la isla británica. En ese plano, en ese contexto de una crisis política de la Unión Europea respecto al tema migratorio, una crisis económica también a puertas, una crisis derivada de todos los complejos panoramas económicos que se vivieron con Portugal, con España, uh-huh. con Italia y con Grecia. En ese contexto, entonces, empezó a surgir en la sociedad británica la idea de ¿por qué tenemos que estar en una Unión Europea que tiene tantas dificultades cuando nosotros somos poderosos económicamente, podemos desarrollar un mercado de bienes y servicios donde no estemos atados a lo que definan en Bruselas, donde definen apoyo a estos países
pobres?
Estos países pobres.
Bueno, además recordemos que hay el prejuicio, ¿no? Hablemos de que los prejuicios también operan acá, ¿no? De que la gente del norte de Europa es la gente seria, trabajadora, productiva,
que subsidia a estos sureños.
Y que la gente del sur, que es donde están estos países que tienen costa mediterránea, son más relajados, les gusta más ir a la playa, trabajan menos y por lo tanto son
mucho pescadito y rumba.
Y son culpables de lo que les pasa.
Así. ¿Sabes cómo denominan a esos países? Países cerdos, en virtud de la primera letra de los nombres, ¿no?
Claro.
Portugal, Spain, estamos hablando de Irlanda, de Grecia, países.
Italia.
No, en ese momento Grecia, más que Italia.
No, es que dijiste Irlanda, Irlanda está para el otro lado.
Ah, sí. Italia, sí. Países PIG. Sí. Portugal, Italia, Grecia, Spain. Uh-huh. Bueno, estos países PIG efectivamente desencadenaron en ciertos países que son más pujantes económicamente, como Alemania, la misma Alemania, Francia y en el caso de Gran Bretaña, la discusión respecto a la conveniencia o no de participar de una Unión Europea que además estaba recibiendo tanto país de Europa Oriental como Rumania, Bulgaria, países que en el fondo iban a hacer que el hombro del trabajador, de los países más ricos, se viera supeditado a seguir financiando y subsidiando estos países. Entonces, en ese contexto se da este referéndum del Brexit, donde definen con un 52% y con gran algarabía, nos vamos de la Unión Europea. Pero se fueron dando cuenta en el camino que salirse de una Unión Europea que ya tenía sus buenas décadas, donde hay una serie de beneficios fiscales, beneficios del punto de vista del tránsito de bienes y servicios, de un mercado que genera al interior de la Unión Europea el 80% del intercambio comercial. Uh-huh. Eso es muy importante darlo a conocer. El 80% del comercio que se realiza al interior de la Unión Europea se realiza entre países de la Unión Europea. El otro 20% deriva de Japón, de China, principalmente en ciertos elementos muy importantes como son los hidrocarburos y otros. Pero salirse de ese mercado implicaría, primero, discutir sobre qué iba a pasar con aquellos británicos que viven en el resto de los países europeos. Van a ser considerados, por tanto, no miembros del Tratado Schengen, es decir, la libre circulación de personas. ¿Qué iba a pasar con aquellos europeos que viven en Gran Bretaña? Es decir, discusiones y elementos diarios de la vida cotidiana que han tenido ahora repercusiones. ¿Qué va a pasar con la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda? Recordemos que Irlanda del Norte pertenece a Gran Bretaña. Es decir, temas muy importantes, muy a la orden del día, cotidianos, que van en lo económico, en lo social, en lo migratorio, qué va a pasar con la cantidad de personas que trabajan en la Unión Europea y que entonces van a tener que solicitar visa como extranjero para seguir trabajando en aquello que era un mercado más claro.
Ahora, esto señala un tema del cual se ha hablado poco, Pablo, y que quería comentarlo contigo. Los mecanismos para salirse de estos organismos de la globalización y muy en particular de la globalización comercial, financiera, son muy engorrosos. Es decir, esto no es me enojé, me paro y me voy.
Así es.
Sino que llega a ser tan enredado que puede volverse inviable.
Sí, hay costos. Hay costos muy severos que pagar.
Y ese es un elemento importante porque bueno, no se trata de que a quienes tienen estos puntos de vista se les arrinconen decir ustedes son como Trump, esa es una caricatura. Porque precisamente lo que siento o pienso que le ha faltado a los sectores progresistas y que una de las razones que explican su retroceso en muchos países del mundo es que no han sido capaces de construir una mirada crítica propia, ¿no?, sobre los efectos indeseables de la globalización. Aquí parece haber uno, o sea, entrar es fácil, pero si un pueblo expresa soberanamente su voluntad de salir, luego la materialización de eso se hace extraordinariamente difícil.
Claro, este no es un contrato de poder tener mes a mes un contrato de internet, ¿no? Donde contrato internet y me puede costar o no un poco salir de él, pero logro salir. Aquí cuando tú firmas un contrato de las características que tiene el Tratado de Roma, el asunto Schengen, cuando tú tienes una Unión Europea que se ha construido sobre pilares fundamentales en política exterior, en seguridad, en economía, donde ha cedido muchas veces la soberanía en aspectos centrales, donde está radicado el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, fuera de tus fronteras, uh-huh. donde se define la marcha económica y política de tu país, donde se define que si tú aumentas o no aumentas el PIB en determinado porcentaje de acuerdo a lo que se define en Bruselas. Quiere decir que esos aspectos de soberanía han ido siendo cercenados en virtud de este objetivo de Unión Europea. Al principio era solo una comunidad europea, ¿no?, del carbón y el acero. Posteriormente fue una comunidad económica europea y finalmente se transforma en un tratado de Unión Europea donde hay elementos políticos, económicos, pero también que tiene que ver con la cultura, con la sociedad, donde efectivamente no es decir yo quiero irme de la Unión Europea porque, ¿sabes?, me tienen hasta la coronilla con todos estos temas. No es tan fácil, porque hay tratados firmados, porque hay documentos, hay contratos, hay un Banco Central Europeo que define las políticas económicas financieras de la Unión Europea, donde participan los bancos centrales de cada uno de los países de la Unión Europea y donde participa también el banco británico. Es decir, no es tomar los bártulos e irse para la casa como si nada. Ha sido muy complejo porque desde que se definió la salida de Gran Bretaña mediante este referéndum, han pasado 2 años y medio, en octubre pasado tendría que haber salido Gran Bretaña de la Unión Europea, se postergó finalmente para diciembre, estamos en enero, se está negociando nuevamente en aspectos jurídicos y económicos para que esa salida sea consensuada y sea una salida Brexit suave y no dura para Gran Bretaña, que se ha dado cuenta que efectivamente no solo no es fácil salir de este grupo de países, sino que al mismo tiempo se ha detenido en seco y dice, ¿me conviene o no me conviene como país? ¿Es mejor seguir bajo estas dificultades o agregar nuevas dificultades a mi desarrollo como país en momentos donde gran parte de los países del mundo se están agrupando en grandes conglomerados, en grandes acuerdos regionales, con todos los elementos positivos y negativos que ello tiene, pero que efectivamente no es llegar y salir?
Sí. Bueno, el tema del Brexit es muy, muy importante. Es probablemente uno de los temas más importantes que están ocurriendo ahora en el mundo. Vamos a hablar sobre Venezuela, Pablo. Yo hace un par de días escribí un artículo donde decía que a contrapelo del sentido común hablamos más de Venezuela que de cualquier otro país en el mundo. O sea, así ni es. Siquiera hablamos de Bolivia, Perú, Argentina, que están al lado, ni de China y Estados Unidos, que
ni
son
Honduras,
las dos principales.
Ni Guatemala.
Venezuela, ¿no? Sí. Bueno,
sigamos con la venezuelitis.
Sí, sigamos con la venezuelitis y hablemos de Venezuela. Porque bueno... ha asumido el gobierno de Nicolás Maduro para un segundo periodo. Hay un sector de la comunidad internacional que lo considera ilegítimo. Hay un sector de la oposición que también lo considera ilegítimo.
Incluyendo Wikipedia.
Sí, sí. No toda la oposición, sí. Aquí hay que hacer mucho esfuerzo pedagógico. Hay demasiadas caricaturas instaladas. Hay un sector importante de la oposición que participó de las elecciones de mayo pasado.
Y tuvo candidatos.
Tuvo candidatos y reconoció su derrota. Así o sea, es. Ayer el jefe de campaña del candidato opositor Henry Falcón, que es un dirigente importante de la oposición, criticaba al otro sector de la oposición que no reconocía el triunfo de Maduro porque decía que Maduro había ganado las elecciones, me refiero a Claudio Fermín, y que no se podía construir una oposición sobre la base de negar lo evidente. Es más, él seguía insistiendo en que piensa que la oposición es mayoritaria en Venezuela, en la opinión de Fermín, pero que las elecciones se perdieron precisamente porque pudiendo haber ganado, hubo sectores de la oposición que llamaron a no participar.
Así es.
Pero él dice que el resultado es el resultado y que Maduro es el presidente legítimo de Venezuela. Que hay que trabajar políticamente para que haya un cambio político en el país. Esa es otra cosa, ¿no? Tu mirada respecto a lo que está pasando acá y también respecto a cómo desde estos espacios, respetando los legítimos puntos de cada cual, ¿no?, podemos contribuir a salir de las caricaturas y poder ver en lo concreto cuáles son los problemas reales de Venezuela, cuáles son los problemas que se exageran, intencionadamente, por cierto. Y también preguntarnos por qué hablamos tanto de Venezuela, porque creo que esa es la primera pregunta y quizás la más importante.
Sí, a mí me causa, ya no extrañeza a Patricio, pero me causa, los españoles hablan de incordio, ¿no? Me causa un malestar ya diario ayer leía al senador Ricardo Lagos Weber hablar del tema Venezuela. Senadores del Partido Socialista, del PPD, Demócrata Cristiano, la derecha, por supuesto, enfrascados en permanentes alusiones a Venezuela, a Maduro, al Grupo de Lima, la necesidad de hacer un frente común contra Venezuela, contra la dictadura, donde se reconoce con una liviandad a Juan Guaidó como si fuese un personaje de una trayectoria política y un referente político a considerarlo como lo está considerando parte de la política chilena, con un presidente de nuestro país que, haciendo el símil con lo que tú decías, claro, salió con el 27% de los votos, pero es el presidente de Chile. Te guste o no te guste, si no fuiste a participar, si no votaste, bueno, ese presidente que salió.
Bueno, el otro día se hablaba, ¿no? Teníamos una conversación interna, incluso en el departamento de prensa, que fue interesante además porque ayuda como a ir despejando algunas cosas, ¿no? Alguien decía por ahí, bueno, pero solo fue a votar tal porcentaje del padrón, que no recuerdo ahora el número, por eso no quiero decirlo.
Para ¿En
no
Chile o Venezuela?
En Venezuela, en mayo pasado.
43%.
43% del padrón. Uh-huh. Pero bueno, ese porcentaje del padrón que fue a votar es superior...
¿Al chileno?
Al que fue a votar en la elección donde se eligió a Sebastián Piñera, y es superior al que fue a votar en la elección donde ganó Donald Trump.
Así es.
Que además sacó menos votos que su contrincante.
Así es.
Por un mecanismo de elección que ha definido la propia sociedad estadounidense, ¿no? Que es por electores y por estados.
Los delegados.
Entonces, claro, hay que plantear,
hay que desmenuzar,
hay que plantear las cosas de manera tal que ayuden a entender mejor y no de modo tal que ayuden a entender peor.
Sí, sí, mira, aquí es tan evidente. Vamos a situar primero una parte. Hay errores de la conducción política del gobierno venezolano, indudablemente. Hay errores que tienen que ver con la marcha económica, que tienen que ver con la matriz productiva, que tienen que ver con elementos de corrupción que se enquistaron en los gobiernos chavistas y que fueron poco a poco siendo dejados de lado y tratando evidentemente de sacarlos de circulación en la propia PDVSA, donde se sacaron a altísimos cargos directivos en función de la corrupción que ahí había imperado. Pero al mismo tiempo hay elementos objetivos centrales que hemos tenido en los largos años de injerencia del punto de vista de Washington en la política venezolana a través de una injerencia directa. Ajá, una injerencia directa respecto a definiciones políticas, económicas, sancionatorias con relación a Venezuela, de bloqueos, de embargo, de sanciones, de congelamiento de activos, de no dejar un funcionamiento de los gobiernos, primero de Chávez y posteriormente de Maduro, que pudiesen desarrollarse en paz. Y así de claro, así de definitivo, y donde se ha sumado en estos últimos años a un grupo de países latinoamericanos que, obedientes en esa política antivenezolana, se han sumado entusiastamente, como es el Grupo de Lima. ¿Cómo puede ser que el Grupo de Lima, y con una organización de Estados americanos presidido por Luis Almagro, con claro tinte anti-venezolano, hayan definido una política de acción contra Venezuela y se deje de lado, fuera de teorías del empate, Patricio, sino que se deje de lado otros elementos muy claros de desvirtuar lo que es la democracia en América Latina? El caso brasileño, por ejemplo, Dilma Rousseff, Lula, el tema Temer, el tema Bolsonaro, Honduras con Juan Orlando Hernández, el tema guatemalteco con Jimmy Morales, el tema paraguayo, desde la salida, desde el derrocamiento de Lugo. Es decir...
Y ahí la OEA no actuó.
No actuó y no ha actuado en Honduras. En Honduras fue tan evidente el fraude electoral que cayó el sistema informático cuando el candidato opositor ganaba por 8 puntos de diferencia. Y cuando se recobra el sistema informático, estaba ganando el actual presidente Juan Orlando Hernández por 5 puntos de diferencia. La OEA no habló, el Grupo de Lima no habló.
Eso fue grosero.
Chile no habló. Ningún candidato, ningún político chileno sacó por Twitter alguna mención al fraude en Honduras, y Honduras es parte de toda esta postura antivenezolana.
¿Y si Honduras tuviera el petróleo que tiene Venezuela y Venezuela no tuviera el petróleo que tiene, estaríamos hablando más de Honduras o de Venezuela?
Por supuesto, Pablo. Hay elementos centrales en todo lo que se refiere a la riqueza petrolífera venezolana. las mayores reservas de petróleo pesado y extrapresado del mundo están en Venezuela en este momento. Todo lo que tiene que ver con coltán, que tiene que ver con oro, que tiene que ver con minerales raros, así denominados, está en Venezuela en este momento. Los desarrollos de presencia de relaciones políticas con países que son adversarios y enemigos de Estados Unidos, la zona como es Rusia, China y la República Islámica de Irán, se están dando con Venezuela. Es decir, es un adversario político, ideológico, y hay que darle con todo lo que se le pueda dar, en forma comunicacional, informativa, política, diplomática, utilizar al Grupo de Lima, utilizar la OEA y utilizar a todo aquel que esté dispuesto a alzar la voz en forma irresponsable, en forma injerencista, como se hace todos los días en Chile. Todos los días en nuestro país tú escuchas, lees a políticos chilenos donde el tema central ha sido Venezuela. ¿Y qué pasa con los problemas chilenos? ¿Qué pasa con elementos centrales?
Y sin tener un conocimiento fino además de lo que pasa en el país, ¿no? Porque el punto no tiene que ver con dónde se para uno, ¿no? O sea, si un gobierno es bueno o es malo, si te gusta o no te gusta, eso es completamente legítimo, ¿no? Cosa distinta es sobre la base de qué argumentos uno dice lo que dice y hasta dónde los lleva.
O sea, tú tienes un presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido como un presidente interino.
Fue nombrado por un cabildo en una reunión que hubo en una plaza como presidente interino de Venezuela y llamó a las Fuerzas Armadas a obedecerlo a él.
Y generar un proceso de amnistía.
Y a desobedecer a Maduro. Entonces, claro, la pregunta que uno se hace es si alguien aquí en Chile un día juntara 5.000 personas o 3.000 en una plaza y dijera, a partir de ahora yo soy el presidente de Chile, y llamo al comandante jefe del ejército a que me desca a mí, no al presidente Piñera, ¿qué pasaría con esa persona?
No, y llamo además a los gobiernos del mundo a una intervención política y militar. O sea, si eso no es desestabilización, si eso no es un llamado a derrocar a un presidente legítimo, ¿qué es? Sin embargo, la política chilena, de cualquier signo, ya a estas alturas casi de cualquier signo, le importa muy poco eso, ¿no?
Ahora, además ahí hay un problema de carácter, porque el tema de las instituciones es importante acá, o sea, si a Guaidó lo hubiera nombrado presidente interino de Venezuela a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, eso tendría un peso político muy distinto a lo que ocurrió, que fue que lo nombró un cabildo en una plaza, ¿no? Y quiero decir con esto que la razón por la cual la Asamblea Nacional no nombró a Guaidó como presidente interino de Venezuela es porque la oposición está dividida respecto a este tipo de situaciones. O sea, no estaban dadas las condiciones para que la Asamblea Nacional se reuniera en algún lugar, votara y dijera, bueno, nosotros como poder del Estado venezolano decimos que el presidente de Venezuela es Guaidó y no Maduro, ¿no?
Así es.
Eso tiene un peso institucional distinto a cómo se hizo. Yo sé que en Venezuela la tradición de los cabildos es larga, pero esa tradición política no alcanza a erigirse en norma institucional.
Mira, Patricia, además hay una caricatura en nuestro país. Aquí en los canales de televisión se invita indudablemente a venezolanos que ojalá le den con fuerza y muy duro a Maduro. Lo he visto en televisión, los invitados son generalmente voceros del movimiento de vanguardia popular y opositor, pero no se invita a un analista venezolano, alguien que tenga un criterio fuera de estos llamados permanentes a la desestabilización y a la inestabilidad. No se ha llamado nunca al embajador de Venezuela a estos programas de televisión, porque no les interesa, porque estos programas lo que quieren es generar una matriz discursiva, una matriz política destinada a mostrar dictadura, Maduro, necesidad de desestabilización y sacarlo por el bien de la democracia en América Latina, por el bien de las instituciones, y sin embargo se esconde toda la basura que en América Latina ha surgido en materia de elementos de derechos sociales, económicos y políticos. Por eso muchos políticos chilenos, en lugar de centrarse en los problemas que tenemos acá en Chile, prefieren enfocar su mirada en Venezuela, ¿Por qué no hablamos de pensiones? ¿Por qué no hablamos que terminó hace muy poco la prueba, la PSU, y la gran brecha nuevamente demostrada entre los colegios particulares y aquellos municipales? 80% de los estudiantes que ingresan a la universidad son de colegios pagados. Esta brecha educacional, que además viene con todo el tema de la selección por mérito. ¿Por qué no hablamos de pensiones? ¿Por qué no hablamos de precarización del empleo? ¿Por qué no hablamos de cuál es nuestra postura como país respecto a los tratados internacionales? ¿Por qué no firmamos Escazú? ¿Por qué no firmamos el pacto migratorio? ¿Por qué nos situamos en las antípodas de lo que los países del mundo están haciendo? ¿Por qué nos situamos en la postura de Estados Unidos, de Guatemala, de Honduras, de Israel, y no nos situamos en la postura de lo que es el avance de la humanidad? Eso debería preocuparnos en Chile más que preocuparnos de seguir desestabilizando y generando una matriz discursiva contra Venezuela.
Para finalizar, Pablo, nuestro comentario del día de hoy. Palestina ha solicitado la membresía plena a la ONU.
Tema muy importante.
Sí, expliquemos, dentro del poquito tiempo que nos queda, pero es muy importante, por cierto. ¿Por qué es importante?
Primero asumió la presidencia del G77. Es un elemento muy central porque Palestina es un miembro observador.
Expliquemos, el periodismo sirve para hacer pedagogía también. ¿Qué es el G77?
El G77 es un mecanismo de concertación de países, de países en desarrollo, creado el año 1964 en el marco de, los más viejos en Chile se recordarán, de la UNTAC, estos mecanismos de cooperación de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Comercio.
Salvador Allende fue una figura fundamental en ese proceso.
Donde está el GAM, claro. Ahora, sí, claro. Donde está el Centro Cultural Gabriela Mistral, ese es el edificio de la UNTAC, que se creó especialmente para una de las reuniones de la UNTAC. Esa UNTAC es el efecto de la creación de este grupo de los 77, que en realidad conserva el nombre, pero representa 132 países que están con mecanismos de cooperación, que están tratando de coordinar acciones en el mundo, y Palestina ha sido nombrado como presidente de este grupo de países. Y eso es muy importante porque Palestina es un Estado en este momento observador de las Naciones Unidas, a pesar de ser reconocido por 130 países del mundo. Por tanto, el ser presidente de un grupo de las características, del prestigio que tiene el G77, es fundamental para situar y posicionar a Palestina con los derechos que merece un Estado como el palestino, que es reconocido por 130 países, sin embargo sigue ocupado por Israel. Y en ese plano, entonces, el solicitar y exigir la membresía para ser miembro pleno de las Naciones Unidas, que es un trabajo que ha sido anunciado por las autoridades políticas palestinas, principalmente por el ministro palestino de Asuntos Exteriores, Riyad al-Maliki, que las próximas semanas van a destinar su esfuerzo para que eso sea efectivo. Lo veo difícil, Patricio. Primero, porque se requiere 9 votos de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, que reúne a los permanentes y no permanentes. Tal vez esos votos se pueden reunir, 9 de 15. Lo difícil es que tienes que tener la unanimidad de los votos de los 5 miembros del Consejo de Seguridad Permanente. Y está claro que aquí va a haber un veto del gobierno norteamericano, aliado incondicional de Israel, para no reconocer a Palestina como Estado pleno, soberano, dentro de las Naciones Unidas, a contrapelo de todos los acuerdos y todas las negociaciones que se han hecho, recordando solo los acuerdos de Oslo del año 93, los acuerdos de White Plantation o cualquiera de los que se han realizado, que iban camino a reconocer a Palestina como Estado, cosa que Palestina hizo como Autoridad Nacional Palestina con Israel en los acuerdos de Oslo, pero esa reciprocidad ha sido imposible cuando se trata de Estados Unidos y cuando se trata de Israel. Así que creo que es un camino político acertado el poner en la mesa, el poner en el tapete, señores, reconozcan a Palestina como Estado pleno, como Estado soberano, en el seno de una organización de Estado soberano, donde yo tengo cabida, donde me reconocen 130 estados.
Bueno, ha sido el comentario de don Pablo Jofre. Pablo, muchas gracias.
A usted, don Patricio.
Vamos a ir un breve alto y a la vuelta vamos a conversar sobre política nacional con el senador de Revolución Democrática, que es el senador del Frente Amplio, además Juan Ignacio Latorre.